Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos un día más a los deportes de COPE Palencia. Sabéis que es martes, sabéis que le prestamos mucha atención al fútbol y sabéis que le prestamos también especialmente cariño a nuestra regional de aficionados y también a la categoría de fútbol provincial, que también vamos a hablar un poquito de ella. Tenemos noticias antes de ponernos en faena de varias cosas que nos va a contar en un momentito nuestro compañero Marcos Rojos. Buenas tardes, Marcos, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Va, venga. Ya martes aquí.
A darle, es martes ya, fíjate, es vuela la semana.
Pues bueno, vamos a hablar de varias cosas. Primero de atletismo y decir que José San Pastor y su entrenador han sido recibidos por la presidenta de la Diputación.
No merece menos.
Tras situarse, ya sabemos, el atleta villalobense a la cabeza del ranking mundial de lanzamiento de pesos sub-18. El Campeonato de España de pista cubierta es este próximo fin de semana y aspira tanto al oro como al récord de España, del que solo le separan 41 centímetros.
Y vas a seguirlo muy atentamente para contárnoslo.
Pues sí, porque la verdad que este chico viéndolo...
apunta maneras.
Apunta maneras, peligra que se salga del estadio.
¿Qué te parece, Adrián Gil? Bienvenido.
Muy buenas, pues hemos tenido un domingo espectacular
del
atletismo en general y una noticia fantástica.
Oye, pero que este chico no suele lanzar eso, no suele lanzar peso, que es del lanzador de disco, que le dijeron, venga, ponte a ver qué haces con el peso y mira.
Oye, a veces las mejores cosas pasan por casualidad.
Sí, por casualidad, bueno, no sé, yo creo que también hace falta tener cierta preparación, no solo por casualidad, cierta preparación también es necesario. Más cosas que nos cuentas, a ver, Marcos.
Pues sí, también esta mañana la presidenta de la Diputación ha recibido a cuatro nadadores del Club Natación Palencia, que han representado a la selección de Castilla y León en el pasado Campeonato de España por comunidades autónomas. Ellos son Lidia Santos, Aitana Ulloa, Andrea Lajo y Víctor Santos. Obtuvieron buenas posiciones y se acercaron a esas mínimas requeridas para el Campeonato de España de Tarragona. Además, podemos escuchar a su presidente, que se mostraba satisfecho, pero hace un llamamiento. Quiere poder disfrutar de las instalaciones de Valladolid, que la piscina es de 50 metros y no de 25.
El disponer de una instalación de 50 metros no solamente la tenemos en Valladolid, no podemos acudir a ella cuando queríamos porque tienen que preparar campeonatos que son en piscina de 50 metros. Entonces estamos luchando para ver si conseguir que algún día a la semana poder utilizar esa instalación.
O sea que se van a tener que marchar a Pucela porque aquí no hay piscinas de 50 metros. Esto porque no lo saben algunos ingenieros, si no tapan la dársena del Canal de Castilla e inmediatamente tenemos una de 50 metros. Más cosas, a ver, Marcos.
Pues sí, bueno, por último, fuera del fútbol, decir que Miguel Ángel Caballero y el Club Chocolate Strapa Palencia pues han llegado a un acuerdo para la desvinculación del jugador. Sabíamos que ya le habían cortado por el último fichaje de Milenko Belkovic y bueno, pues desde aquí le deseamos suerte a Caballero porque siempre ha sido un jugador muy comprometido con Palencia Baloncesto.
Desde luego.
Al final era el jugador que llevaba cero minutos, tenía muchas opciones de ser el cortado y así ha sido, como se podía leer hoy también en una bonita entrevista que le han hecho en el diario Palentino.
Muy bien, pues esa es la última noticia antes de el fútbol, que pasa por varios resultados de los que vamos a hablar largo y tendido, y me vas contando si te parece alguno.
Pues sí, en cuanto a la tercera división, ya habíamos hablado largo y tendido ayer de la victoria del Palencia Cristo Atlético 1-2 en casa de la Cultural B. Y en cuanto a también División de Honor Juvenil, la CIA también ganó fuera de casa al Almendralejo, ha sido un fin de semana muy prolífico. Y en cuanto a la primera regional, Lermeño 2, Palencia 1929-1, Cuéllar 2, Venta de Baños 2, Villamuriel 1, Villarcayo 2, que fue el partido que vio Adrián Gil, y Becerril 5, Espinar 1, que fue el partido en el que estuve presente yo.
Bueno, tuviste más suerte tú en cuanto al tema de resultados que Adrián. En cualquier caso, bueno, pues repasaremos largo y tendido la regional de aficionados y también hablaremos un poquito, como he dicho antes, de la provincial. Una provincial que dejó un gran enfrentamiento entre el primero y el segundo, entre Aguilar y el Carejas Paredes. Y estuviste un rato también viendo el partido.
Pues sí, volví a entrenar y me quedé un ratillo allí. Y bueno, la verdad que...
0-0 en el marcador.
Sí, 0-0 en el marcador.
¿Fue especialmente vistoso?
No, la verdad que yo, el tiempo por lo menos que estuve, no fue muy vistoso y bueno, al final ya sabes, pues un choque entre los dos de arriba, tensión, no querer perder y eso suele acabar en 0-0.
Y 48 puntos que tienen los dos ahora mismo, empatados en la clasificación como primero y segundo. El resto de resultados, el resto de emparejamientos para la próxima semana os los contamos en un ratito porque llegamos a y media, tenemos que hacer el parón en la FM, ya sabéis que estamos en los medios habituales, en Facebook, en nuestra página web www.deportescopepalencia.es y también, por supuesto, en la aplicación del teléfono móvil. Es tan fácil como meterse en COPE, buscas emisoras, buscas Palencia y ahí estamos. Chao, hasta ahora.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás.
Rafael presenta Resinfónico el 25 de mayo en el Pabellón Municipal.
Más dicha.
Rafael, un concierto único donde repasará sus mayores éxitos acompañado por la música sinfónica. Compre tus entradas en vallaentradas.com y El Corte Inglés.
Hoy para mí es un día especial.
Venta física en Y un Cuerno y P21. Colabora Ayuntamiento de Palencia, COPE Palencia, emisora oficial.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Deportes, COPE Palencia.
Estar informado.
Aquí llegamos. Aquí seguimos echando un ratito con más deporte, con más cosas que nos trae la actualidad. Oye, por cierto, ya que estoy aquí rodeado de dos que saben un poco más de ciclismo, que no es difícil saber un poco más de ciclismo que un servidor, ¿qué es esto de que ha pasado en la, a ver si lo digo bien, ¿eh? Home Loop Head Newsverband.
Bueno, poco a poco con más poco a poco con el idioma.
Tengo yo un inglés de Villalobón terrible.
Voy a intentar decirlo bien. Un Loop Head Newsverband.
Vale,
y un Loop a los amigos.
¿Y qué ha pasado ahí? Porque he visto algunas imágenes por ahí en la tele de una chica que se había escapado del pelotón femenino, había salido hacía poco el masculino, cogió a los chicos, pararon la carrera porque les había cogido. ¿Qué es lo que ha pasado?
Te pongo un poco en situación.
Ponnos a todos en situación.
Sí, se suelen juntar últimamente pruebas masculinas y femeninas y se suele sacar la femenina antes que la masculina. Pero en esta ocasión, lo hicieron al revés. Sacaron la masculina y 15 minutos después la femenina.
Sí.
Total, que una ciclista femenina atacó, se escapó, puso un ritmo endiablado y los de delante irían en el pelotón al ritmo que fuesen, y el caso es que la chica femenina se acercó demasiado hasta un punto que estaba llegando ya a coger los coches que cerraban el pelotón masculino.
¿Y?
Los jueces decidieron parar la carrera, neutralizar la carrera de las mujeres para que ella no se aprovechase del rebufo. Es una putada para ella y para la carrera.
Oiga usted, una hucha, queremos una hucha, pum, 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 el urito.
Para ella,
es una puñetada para esta señorita.
Sí, pero la verdad que es que no quedaba otra para los jueces, porque si llega un momento en el que se aprovecha del rebufo de los de delante, pues ya entonces sí que la carrera sería suya.
Y no sería porque igual tenían los hombres diciendo, a ver si nos va a adelantar aquí la muchacha y ha salido 15 minutos más tarde que nosotros.
Bueno, yo creo que, es mucho decir, mirando los rendimientos es mucho decir, pero bueno, la verdad que es curioso. Igual para la próxima vez, en vez de un cuarto de hora, pues dejan media hora de diferencia, que eso hará pues que no se junten unas carreras con otras.
Bien, bien.
Sí, el recorrido, sobre todo el final, era prácticamente el mismo y los hombres recorrían 200 kilómetros, las mujeres creo que estaban en 130, 120 como mucho. Ajá. Y por eso el salir con un cuarto hora de más tarde para que luego llegaran sobre una hora antes a la meta para hacer el recorrido. Y bueno, pues muchas veces con estos temas se hace cierta demagogia y no es nada más lejos de la realidad que no se aproveche en este caso la corredora que iba escapada, que no se forme un lío para la organización, porque puede ser un lío morrocotonudo y bueno, pues al final no es más de lo que...
¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas pasan a los ciclistas? De verdad, que pasan unas cosas más raras. A mí no me pasa, a mí no me coge, Alberto. Ese tipo de cosas a mí no me cogen. Vamos a...
Por cierto, tengo un par de apuntes.
A ver, venga, dame.
La semana pasada hablábamos de baloncesto con el fichaje nuevo, que no voy a decir el nombre porque no sé pronunciarlo.
Ya, no te atreves tú a decirlo.
Yo lo digo, Milenko Belkovic. Sí,
lo del Husselbank, que he dicho yo, te no pasaba nada porque
ese
lo había
dicho. Es un primo suyo.
Y decíamos de a quién iban a cortar. Tartal, yo decía que con él cuando salía lo solía hacer bien. Bueno, el otro día aplaudió por el pabellón, MVP, o sea que...
No, estuvo bárbaro. El otro día con él estuvo bárbaro. También es que, bueno, el equipo que presentó Coruña por dentro hacía poquito daño. Era todo exterior, era... Pero aún así yo creo que el tipo llegó allí, dio un puñetazo encima de la mesa y le dijo a Carles Marco que quiero mis minutos. Así de claro. Y bien quiso, además.
Y, sí, bueno, también a comentar rápidamente que La semana pasada en La Linterna, Ángel Espósito ha entrevistado a Fernando Evangelio, el compañero de
¡El Evangelio de la radio!
Efectivamente. Y bueno, hablan sobre el acoso escolar. Una entrevista me parece bastante llamativa. Seguro que en la web de COPE, sí, en La Linterna está.
¿Está seguro?
Y nada, bastante llamativa. Son 10 minutos. Tampoco se pierde mucho tiempo en escucharlo. Y
sí, porque Fernando Evangelio sufrió acoso escolar.
Sí, y me parece que es un problema bastante grave que existe. Y
allí cuenta sus vivencias y su mal rato, el mal rato que pasó. Y bueno, pues intenta poner un poco de orden en las cabezas, sobre todo de los padres. Aprovecha este medio como es la radio para hacer el altavoz y aprovecha no para los padres de los niños que están sufriendo ese acoso o ese bullying, sino creo que vamos orientado a los padres de los niños que tienen o conocen una situación de un compañero de su hijo que está sufriendo bullying, para que no lo hagan en un primer lugar, y en segundo lugar para que se conciencien de lo mal que hacen si se adhieren a ese acoso. Sí, la verdad que estuvo bastante interesante. Yo lo escuché en Herrera en COPE, creo, al día siguiente, que hicieron un pequeño repaso de esa entrevista a Fernando Evangelio. Vamos a hablar de fútbol y empezamos por la categoría del fútbol provincial. Ya nos ha dado un pequeño apunte Marcos, que estuvo viendo un ratillo de ese partido entre el Atlético Aguilar y el Club de Fútbol Carejas Paredes. 0-0 en el marcador entre primero y segundo, que decía antes, deja a los dos equipos como líderes con 48 puntos. Tiene más goles a favor el Carejas Paredes, porque solo ha encajado 15 y ha metido 38 en lo que va de liga. Y, perdón, lo diré al revés. Ha metido 53 goles y ha encajado 15 por los 37 que ha metido el Aguilar y 18 recibidos. Por tanto, hay una diferencia de más 38 para el Carejas Paredes y de más 19 para el Aguilar. Por tanto, el conjunto paradeño va por delante en la clasificación. Pero no fue el único resultado que se dio esta jornada. Por ejemplo, el Castilla Dueñas le ganó 3-1 a Palencia Cristo Atlético. Resultado, bueno, no es que sea una sorpresa. El Dueñas es capaz en su casa, sobre todo, de cerrar los partidos y de meterle mucha intensidad al fútbol, y le acabó apartando de Palencia Cristo Atlético de la tercera plaza. Es ahora mismo cuarto el equipo capitalino con 39 puntos. El Velilla ganó 3-0 sin problemas al San Juanillo, demostrando que en la clasificación estaban por delante en esa posición. El Velilla está haciendo una temporada más que decente, vamos a decir que más que decente. Acaban también de iniciarse, ¿no? Entonces, bueno, más que decente, y llevan 14 puntos. Por su parte, el San Juanillo está en el puesto número 16. El Villada perdió 0-3 frente al Baltanás. El Baltanás es sexto y el Villada está ahora mismo duodécimo. El San Telmo le ganó 2-1 al Club de Fútbol Fromista. El Fromista es octavo y el San Telmo es justo anterior, es el séptimo, con 38 puntos uno, con 37 puntos el otro. Era un duelo igualado, como así reflejó el marcador. Y el Villalobón empató a uno con el Astudillo, el equipo del Villalobón, que está ahora mismo situado en el puesto número 9. Por su parte, el Astudillo se encuentra en la posición, si lo encuentro, número 10, en el número 30, con 30 puntos. Y descansó el San Antonio. Me falta dar un último resultado, que es el Alar 0, Club Deportivo Monzón 0. Eso hasta aquí en la provincial. Para la próxima semana, San Juanillo Villalobón, Baltanás Saldaña, Monzón Cristo Atlético Bec, Cervera San Antonio, Atlético Aguilar, Club Deportivo Dueñas, Carejas Paredes Villada, Astudillo Alar, Fromista Velilla y descansará en esta ocasión el San Telmo. Eso por parte de la provincial de Palencia. Y nos vamos a la regional. Ya nos ha dicho algunos resultados el bueno de Marcos Rojo. Y vamos un poquito con el análisis. Así a vuela pluma, antes de contactar con nuestros invitados, podemos hablar de un Palencia 1929 que sufrió de lo lindo, ya lo comentábamos ayer aquí, estuvo casi a punto de venirse de Lerma después de, otra vez más, sufrir un arbitraje vergonzoso, pero al final lo que quedan son los puntos, y los puntos indican que se quedaron en el casillero del conjunto local. Por parte del Villamuriel hablábamos también de que dio la de arena, perdiendo en su casa frente al Villarcayonela por 1-2. Es verdad que el Villarcayonela estaba por encima del Villamuriel, pero estaban más o menos ahí igualados y no fue capaz el conjunto verdinegro de hacerse con los tres puntos. Hablar de una victoria, yo creo también de esta de un empate con mucho del Venta de Baños, que en la casa del Cuellar, que es rival directo, pues le permite seguir soñando y esperando que se cumpla la permanencia. Lo tiene complicado porque ya sabemos que no hay no hay claros los puestos de descenso, pero pueden ser hasta 6, hasta 7, dependiendo de los arrastres que haya. Por tanto, bueno, pues tiene que intentar pelear todavía y llegar precisamente a la altura del Cuéllar, que ahora mismo tiene 2 puntos más que el Venta de Baños. Está accesible, por lo menos. Y hablar también del descanso de la jornada del Castilla-Palencia y luego, aparte, la victoria, yo creo, muy contundente por parte del Becerril frente al Espinar por 5-1. Empezamos arrancando con Palencia 1929. Ya decíamos, disputó su partido en Lerma, 2-1 en el marcador, y aunque pueda parecer que es una excusa, que estamos siempre con lo mismo, que estamos diciendo siempre que si un arbitraje, que si otro arbitraje, es que lo del otro día volvió otra vez a ser lamentable. Les cosieron a palos, porque no hay otro calificativo, les cosieron a palos, les llenaron el zurrón de tarjetas y, para colmo de males, les ningunearon en algunas acciones que pitaban sí en un perfil del campo, Y no en el otro. Alberto Villegas, director deportivo de Palencia 1929. Buenas tardes, bienvenido, Alberto.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Manu?
Digo que no suena excusa, pero es que no tiene calificativo ya esto.
Bueno, por ahí siempre dicen que es que somos siempre los mismos, que nos quejamos y demás. Yo, si me habéis oído durante toda la temporada, he intentado tener un poquito un discurso tranquilo y demás, porque entiendo que los arbitrajes pues a veces te dan y otras veces te quitan, porque no dejan de ser humanos los árbitros.
Pues tienen que empezar a daros ya.
Y correcto, y se equivocan. Pero lo del sábado no fue humano. Eso fue, bajo mi punto de vista, yo no me creo que una persona en el minuto 15, Óscar encare al portero, le meto un zambombazo, pero zambombazo con todas las letras, suene el tortazo, suene la entrada, porque es una entrada salvaje, y no me creo que no lo vea, no me lo puedo creer, porque lo vio todo el campo y sonó, y no le saque ni tarjeta y pite bote neutral.
No, igual lo sabía, hay que pitar, para pitar bote neutral igual
no
sabía,
me creo
que
en el minuto 20 expulse a Valencia por una tarjeta cuando le protestan porque anula un gol en el anterior. Un gol, nos anula un gol al jugador nuestro, a Paisa, que remata solo y se inventa una falta. Le protesta a Valencia y le saca tarjeta, y a la siguiente, por una entrada normal y corriente, nada que ver con la entrada del portero del Lermeño, nada, absolutamente nada que ver, lo saca a la segunda y lo manda a la caseta. No me lo creo. Entonces, como no me lo creo, pues la verdad es que he puesto, lógicamente, todos estos actos los he puesto en consonancia de quien tengo que hacerlo, porque me parece una vergüenza. Siempre he creído en los árbitros y en el arbitraje, porque son así, porque, repito, son humanos y son gente como tú y como yo, y los respeto muchísimo. Pero lo del domingo, lo del sábado, no lo puedo respetar, y los propios compañeros tienen que decírselo. Es una vergüenza. Así es complicado que se hagan equipos de fútbol. Así es complicado que se erradiquen muchas cosas. Y así es complicado que luego digamos que la culpa es de no sé quién y de no sé cuál. Tampoco me creo, según pone el acta, que en el descanso salga 2 minutos tarde, porque ahí al parecer le han amenazado gente del rival, o sea, gente visitante, que no había ido nadie.
Vamos a ver, Alberto, que tenían el DNI en la boca cuando estaban...
No lo sé, yo, que esto es muy sencillo. Si usted coge, llama a la Guardia Civil...
Se persona,
sí. Identifica a la persona que dice que le ha insultado, y así sabe si es de Lerma, de Palencia. No le puede haber insultado a nadie, porque, repito, los de Lerma, la gente de Lerma, David, el presidente, es buen amigo mío, hace muchos años está en la federación, es un chaval encantador, y además tenemos cosas en común, hacemos cosas en común y más. Y le dio vergüenza, me lo dijo. Le dio vergüenza.
Bueno, pues a ver, esa... No sé, es que no sé qué contestarte, Alberto, ni sé qué preguntarte, porque creo que estás...
Es que todo lo demás, fuimos muy superiores incluso con 10. También es verdad que fallamos 3 clarísimas, pero 3 clarísimas fruto de la desesperación y fruto de que no estuvimos acertados. No sé si nos les hubiera anulado.
No,
me
sí.
Queda esa duda. Posiblemente sí. Igual les hubiera anulado porque era fuera jugo de la hormiga o había salido el
sí,
topo,
lo que sea, no, si estaba...
No lo sé, no,
si
no,
estaba
repito,
por pitar...
No lo sé, pero sí que es verdad que empieza a estar un poquito... Pues eso, que luego haya errores puntuales, bueno, pues eso, repito, aquí no tenemos VAR, entonces como no tenemos VAR, pues esas cosas pasan y es respuesta.
Bueno,
yo siempre he respetado a todo el mundo,
algunos...
pero el sábado no lo puedo respetar porque no se puede, eso no se respeta. Es una falta de respeto hacia los 22 jugadores, ¿eh? Una falta de respeto hacia los 22 jugadores.
Algunos...
Porque yo, a mí no me gustaría ganar tampoco así, ¿eh?
Bien, queda meridianamente claro. Algunos sí tienen VAR, ¿eh? Porque se oye de jaleo del VAR San Remo.
Sí, pero
Te iba a decir una pregunta aquí, Adrián, cuéntame.
No, nada, que si el árbitro sale tarde porque tiene miedo o lo que sea, en los campos debe haber una pareja de la Guardia Civil o de la policía, en su caso.
Debería haber.
Que lo diga al principio de partido y el partido, si tiene que empezar con retraso, empieza con retraso, pero que estén desde el principio del partido.
No, es que a mí me parece muy gratuito llegar y decir, no, es que eran de, yo qué sé, ¿de dónde eran?
No, igual, repito, lo que os he dicho antes, es muy sencillo. Yo llamo a la Guardia Civil, que además tienen potestad para ello, y cogen y que identifiquen a esas personas, las identifica, y luego con eso le pone DNI, señor, tal, y que haga lo que tenga que hacer el Comité Técnico de Árbitros o quien sea. Pero no se puede hacer después de toda la que has montado, y después de liar la que has liado, decir que es que me han insultado. Que yo no digo que no haya insultado a nadie, cuidado, que no lo digo, pero que eran de Palencia.
Pídelo antes, llegan hora y media antes del partido y al club.
Era por el acento.
Quiero pareja de la Guardia Civil aquí, ya está.
Era por el acento.
De
Alberto.
Hecho, yo los dos partidos que he estado en el Mariano Aro viendo al Becerril, en era ambos partidos había pareja de la Guardia Civil desde el inicio.
Es que tiene que haberlo. En un principio, si están como deben de estar las cosas, debería de haberlo. Otra cosa es que haya surgido cualquier otra cosa. Luego, al final, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes.
Y luego en los pueblos es más fácil que esté, porque sí que es cierto que en las capitales es más complicado, que si policía es más complicado, pero
los pueblos. Si hay cuartel, desde luego ahí están. Alberto, nos queda por delante preguntarte por el siguiente partido, derbi frente al Villamuriel.
Pues era un partido, imagino, pues de un derbi bonito, seguro, con gente de Palencia, que nos disputaremos los puntos como no puede ser de otra forma. Y será un derbi seguro, muy disputado, con muchas ganas por ambas partes. Y bueno, pues a ver si somos capaces de llevarnos esta vez el gato al agua. Y de no tener que contar ninguna chorrada más de estas, simplemente pues hemos ganado, hemos perdido, y bueno, pues yo creo que un derbi tiene que ser una fiesta del fútbol y con gente de cerca de casa más, ¿no? Pues yo creo que al final eso es importante y es intentar hacer, bueno, disfrutar a todo el mundo.
Muy bien, pues con 5 euritos, ya sabéis que es el precio de las entradas en los derbis de la Regional de Aficionados, despedimos a Alberto Villegas. Buenas tardes, Alberto, y que vayan bien las cosas, a ver si hablamos solo de fútbol.
Muchas gracias, Manuel.
Un abrazo
para todos.
Y el segundo rival de Valencia 1929, Villamuriel, es el otro palentino, es Villamuriel, y allí está nuestro entrenador Pablo Martínez. Si me das algún dato, ¿me vas a dar algún dato del derbi antes de que entre?
No.
Pablo,
no, vamos, solo comentar que el partido fue, yo creo que el Villar Cayonela sabía lo que tenía que hacer fuera de casa, que era aguantar el resultado. Yo creo que sobre todo la primera parte presionaron un poco más en campo del Villamuriel, le dificultaron un poco la salida del balón, se adelantaron con un penalti que me pareció bastante llamativo. Yo no sé si fue por la tarde de sábado de carnaval, por el buen tiempo, por qué, pero un penalti donde no protestó nadie, ni nadie del... fue... me pareció claro, y nadie de los jugadores, ni nadie del público, o sea, nadie protestó el penalti. Luego consiguieron empatar, y cuando estaba ahí un poco igualado, un gol en propia de Belerda, la mala suerte para, en este caso, para los cerrateños, y lo intentaron en los últimos minutos, pero no consiguieron empatar como mínimo el partido. Se quedan séptimos con 34 puntos en zona de nadie, porque están a 12 puntos del UNAMI, del segundo, y por abajo no tienen problema ninguno porque, por ejemplo, sacan 10 puntos al 29.
Efectivamente, vamos a ver si tiene las mismas impresiones el entrenador Pablo Martínez. Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntame, hazme un resumen de ese 1-2.
Sí, bueno, ha sido un poco lo que decía Adrián. Villarcayo, un equipo que conocíamos con su poderío físico, basado en el juego directo, ganar segundas jugadas, y a partir de ahí, si se ponen por delante, es un equipo dificilísimo, y así sucedió. Cometimos un error en un penalti muy claro que comete nuestro jugador, y luego es muy difícil crearles ocasiones. Nos vamos al descanso, la segunda parte salimos algo mejor, cambiamos alguna cosilla, y fruto de ese dominio un poco territorial, pues empatamos, pero la desgracia de 2 o 3 jugadas siguientes, cometemos otro error en un despeje, y la segunda jugada, Marcos tiene la infortunia de meterse gol en propia puerta, y estos partidos luego son difíciles, esos detalles al final te condenan.
Y para el próximo día, ¿qué pensamos de ese Palencia 1929? No está pasando el mejor momento, dicen también que, bueno, cuando tampoco el Trencilla te deja demasiado espacio, no pueden hacer otra cosa. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo, vamos, ya lo he dicho últimamente, lo llevo hablando, que el Palencia para mí ha mejorado muchísimo las últimas jornadas. Curiosamente no puede ganar, pero a mí me pareció el día que jugó contra el Mirandés un equipo muy sólido, defensivamente fuerte, con la llegada de nuevos jugadores ha adquirido mayor solidez. Pero claro, cuando estás ahí en esas situaciones y igual te sales del partido por alguna decisión, pues es difícil, pero me parece un partido súper complicado el que tenemos el sábado.
Bueno, pues a ver qué ocurre en ese derbi entre Palencia 1929 y Amuriel. ¿El horario es exactamente?
A las 5, las 5 del sábado.
El sábado, pues nos vais a hacer la puñeta porque tenemos también el horario del Cristo. Coincidís en ese sentido que vamos a hacer. Muchísimas gracias, Pablo.
Bueno, un abrazo.
Que haya suerte.
Hasta luego.
Pues un derbi complicado, como todos, que vamos a decir, pero bueno, vamos a profundizar un poco más en los dos equipos. Palencia 1929 no ha conseguido ningún punto en los últimos 5 partidos. Yo creo que sigue son unos 5 puntos los que tendría del hipotético descenso, aunque bueno, eso todavía es muy pronto
jornadas.
Hablar. Pero yo sigo diciendo que a priori con tener un par de victorias más es a lo que está para salvarse, pero hay que conseguirlas porque las jornadas van pasando y cada vez quedan menos partidos. Villamuriel, decíamos antes, viene de una mala racha, 4 puntos de 15, pues, de los últimos 15 posibles. Claro, si no hubiera tenido esta mala racha, quizás estaríamos hablando de objetivos mayores. Bueno, las cosas, las circunstancias son las que son.
Tiene equipo para más. Yo, a mí la pena que me da Villamuriel es que tiene equipo para más. Definitivamente tiene 2, 3, 4 jugadores que deberían de estar en tercera división, bajo mi punto de vista. Ojo, es una opinión a lo mejor muy personal. Y tienen una serie de jugadores para estar en la parte de arriba de la regional de aficionados. Es verdad que hay mucho bicho en este año, en este concurso 2018-2019, que hay equipos como el Mirandés B, que hay equipos como el Becerril, que hay equipos como el Unami, que están también muy bien conformados y que la única plaza garantizada para ascenso está carísima. Pero yo creo que deberían de estar ahí, ¿no? A lo mejor, no te voy a decir que tengan que tener 45 puntos que tiene el Becerril, pero 34 me parecen pocos.
Sí, y bueno, pues como decimos, se queda a 12 puntos del segundo del Unami, en tierra de nadie. Claro, esto hay doble lectura, la que hemos hecho, de que la mala racha, si no la hubieran tenido, hubieran conseguido algún punto más, lo que dices tú, tendrían más puntos, estarían mirando más arriba, pero la otra lectura es que, bueno, pues por lo menos por abajo no tienen peligro, entonces esta mala racha no es tan significativa.
Vale, vamos a por el siguiente equipo de la regional, que no es otro que el Venta de Baños. Cosechó un 2-2 en la cancha del Cuéllar, rival directo que se queda a 2 puntos de los venteños. Hablamos con su directivo, Hugo Quintano. Hugo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va la vida por allí, por Venta de Baños? ¿Cómo valoramos este punto?
Bueno, al final, como bien decís, es un partido contra un rival directo. Vamos a decir que es bueno porque es fuera de casa y malo porque nos ganan el golabraje, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, en la lucha, nos hemos juntado ahí 4 o 5 equipos que estamos a la pelea y hasta el final.
Sí, ahí vais a jugaros las habichuelas. El propio Cuéllar, que tiene 20, la Arandina B, que tiene 19, el Calasán, que también tiene 19, y el propio Venta de Baños, que tiene 18. Como no sabemos tampoco cuántos equipos van a ascender, si van a ser 6, si van a ser 7, pues tenemos todavía que estar muy pendientes. Pero si fuesen 6, quitando ya la plaza, como ustedes quieran, del Deportivo Palencia o del Real Burgos, la que ustedes quieran, esa no la contamos. Estarían el Bosco, Espinar, Venta de Baños, Calasán y Arandina B para disputarse esas 5 últimas plazas e intentar coger al Cuéllar, que es el 6º por la cola.
Pues sí, al final, a ver, esta liga lo hemos hablado muchas veces, no sabemos si bajan 4, 3, 7, 6...
Es un poco así, ¿no? Eso es un poco así, debería de estar un poco mejor marcado, yo creo, porque luego al final llegan los del otro grupo, los del grupo B, y a lo mejor descienden 3 en vez de 6.
Es que al final, por ejemplo, de tercera ahora mismo, los 3 bajan a este grupo. Pero claro, no se sabe luego los de provincial si suben todos, no suben, si luego sube el Zamora y la Segoviana, que son otras 2 plazas más, ¿sabes? Al final lo que nosotros tenemos que ver en nosotros es quedar con ti más arriba posible y ahora mismo más arriba posible le tenemos al Cuéllar a 2 puntitos.
Sí, hay que seguir peleando. Lo que pasa es que nos viene un mal cliente, ¿eh?
Bueno, nosotros sin presión. El equipo es muy joven, tiene mucha ilusión y ya allí en Miranda, si nos recordáis, perdimos 3-2 en el 93 y le estuvimos ahí.
Dando guerra, sí, hasta el final. Pese a ser el líder, claro.
Sí, estuvimos jugando con 10 desde el minuto 20, la gente allí nos salió a aplaudir a nuestro equipo y al final es lo que tenemos que ver, un equipo tan joven como el nuestro, vamos a plantarle cara, ¿por qué no vamos a plantar cara a un Mirandés B? Para nosotros y para el Becerril, a ver si les podemos ayudar también.
El problema que está teniendo el Venta de Baños entre comillas, es que parece que a la fiesta del 20 años se han sumado más equipos, y Arandina B, si no mal recuerdo, Venta de Baños, y ahora mismo no recuerdo que otro equipo estaba ahí también, han conseguido un montón de puntos en los últimos, las últimas jornadas.
Sí, o sea, se han sumado a la fiesta. Y
porque lo normal es que sumes tú, pero el resto no, y últimamente están sumando todos.
Y hablando de alguno de ellos, por ejemplo, de la Arandina B, no lo tuvo realmente cerca, por ejemplo, contra el propio Mirandés en casa del Mirandés, 1-0. Y poniéndole problemas, así que ¿por qué no vamos a soñar con un buen resultado de nuevo del Venta de Baños?
Se está viendo que los equipos que estamos abajo estamos en una segunda vuelta ahora muy buena. Gana uno de arriba, empatamos nosotros con uno de arriba. Al final los que se tienen que tener cuidado son equipos que están en mitad de tabla y que poco a poco están acercando ahí abajo. Uh-huh. Porque al final nosotros llevamos toda la temporada en la mitad para abajo de la tabla. Y al final, pues, hombre, para nosotros personalmente la liga es mejor que esté así, que no que tengamos al Cuellar a 7 puntos, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que va a haber tortas. En la liga al final. va a haber auténticas tortas. Va a estar interesantísimo cómo está la parte de abajo. Hugo, muchísimas gracias por entrar de nuevo aquí con nosotros en los micrófonos de COPE y suerte este fin de semana.
Muchas gracias, un abrazo.
Y el último de los palentinos, antes me haces algún apunte de ese Venta de Baños Mirandés B.
Pues sí, yo creo que el partido este de Venta de Baños ante el Mirandés B es un partido que, como tú has dicho, tienen que afrontar sin presión, pero puede hacer bueno el empate del Cuellar, que de por sí ya en un empate fuera de casa, pues nos decía Hugo, tenía una lectura buena, pueden hacerlo mejor aún. Venta de Baños es el segundo mejor equipo palentino en las últimas 5 jornadas, con 9 puntos de 15, solamente por detrás del Becerril. Y como digo, de conseguir como mínimo un empate, pues harían bueno el empate en Cuellar, porque no es lógico sumar ante el Mirandés B, que por ejemplo viene a ganar a la Arandina por 1-0, viene sin perder en los últimos 5 partidos, con 15 goles a favor, 1 en contra. Bueno, pues porque tengan otro gol más en contra no va a pasar nada, y si no marcan tampoco va a pasar nada.
Le va a echar una mano el Venta de Baños al siguiente protagonista, que es el Club Deportivo Becerril. Hablamos con uno de sus hombres para todo, porque allí es directivo, si tiene que echar una mano a hacer de delegado, hace de delegado, si tiene que echar una mano, a lo que sea, a lo que haga falta, está el bueno de José Esteban. José Esteban, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Oye, aquí me decía el compañero que estuvo viendo el partido el otro día que fue un paseo. No sé si tú lo viste así.
Hombre, fue un paseo, tampoco fue de tanto paseo. Yo creo que fue un rival. No es un rival fuerte en la categoría, pero los chavales hicieron lo que pudieron. Lo que pasa es que nosotros sí que salimos muy fuertes y no nos dejamos sorprender, pues como el día del Calasán, por ejemplo.
Sí,
el Calasán. Nos dejamos ahí meter un gol nada más empezar y luego fuimos a remolque, y yo creo que de eso la situación hemos aprendido, y el otro día pues el equipo salió a por ellos, y ya luego con el margen de resultado que teníamos, pues la segunda parte era pues dejar pasar los minutos, jugar y disfrutar del fútbol.
Lo cierto, José Esteban, es que viendo la plantilla que tiene el Becerril este año, donde puede haber más peligros ahí, en la confianza, que la confianza se traduzca en complacencia, ¿no? Que no se termine de salir con intensidad diciendo, bueno, viene un equipo de los de abajo, ya le ganaremos, ya entrará, no. Hay que salir a por todas contra todos los de la liga.
Sí, está claro, ¿no? Eso nos pasó, yo creo que nos pasó el día del Calasán, que salimos relajados, ¿no? A mi entender, bien, salimos relajados, pensábamos que era un rival donde le íbamos a ganar fácil, o que no nos iba a poner muchos apuros, y en el primer minuto pues nos meten el gol, y luego ya pues vamos a remolque, tenemos infinidad de ocasiones, pero no rematamos el partido. Si Pelayo pues lo hilvanó al final metiendo el gol en el 94, y empate y gracias, ¿no? Porque fue un partido malo, vamos, que no, de eso, que no entran las ocasiones porque vas precipitado, porque vas con nervios, por esa relajación del principio que luego te hace pues no estar como tienes que estar en el resto del partido.
Yo creo que eso lo sabía bien el entrenador Edu Narganes, porque yo le vi que en todo momento estuvo gritando, estuvo indicando, estuvo atento, y yo creo que sabía que había que estar enchufado.
No quería sorpresas, Edu.
Y lo quería también de cara a que tengan esa actitud para los próximos partidos.
No, Edu, yo últimamente, vamos, estoy siendo delegado del campo a todos los partidos, y Edu sale muy enchufado, intenta motivar desde el banquillo y que la gente no se relaje, dando órdenes constantes, corrigiendo posiciones, corrigiendo jugadas, pues para que no entren en relajación y que y que por el rival pues pueda venir arriba y que te pueda poner en algún aspecto, en alguna situación del partido.
Y para devolverle el favor que nos van a hacer el Venta de Baños con el Mirandés B, habrá que ganar y bien hasta Arandina B, ¿no?
Bueno,
ya hemos hecho el pacto, ¿eh?
Hay que ir a ganar bien, hay que ir a ganar. O sea, la Aranda hay que ganar sea como sea. 0-1 en el 93 nos vale.
Vale.
Hay que ganar.
Estás en modo conformista, partido a partido, mucho lista que me ha salido. José Esteban, ¿no? Digo que el pacto...
No, no puedes hacer planes de decir, no, ahora vamos a Aranda y ganamos 5-0. No. Igual vas a Aranda, te sale mal partido, lo que hemos estado comentando antes, vas relajado y te dan una torta en toda la cara.
No puede ser eso, porque hemos hecho ya un pacto, el Venta de Baños va a ponerle en problemas serios al Mirandés B y os va a echar un cable grande a cambio de que vosotros ganéis el Arandina.
Además,
nosotros al Venta de Baños también le vamos a hacer un favor, pero primero el favor no le vamos a hacer nosotros ganando a la Arandina.
Vale.
A la Arandina, los primeros favorecidos somos nosotros. Y luego si está beneficiado el Venta de Baños, pues fíjate,
pues genial, mejor.
Un redondo, de una cosa redonda ya.
Además es un campo que si siguen jugando las pistas de al lado del Montecillo, es un campo sí. Que le puede venir bien a Becerril, porque es ciertamente grande, creo recordar, y es de césped natural.
Bueno, pues a ver, ese partido lo queda de sí. Suerte en el próximo fin de semana, José Esteban. Abrazos a Edu y a toda la plantilla.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, hasta luego.
Pues te termino de contar, si te parece.
De este partido entre Arandina B...
A Arandina B, que viene de ponerle las cosas difíciles al Mirandés B, por 1-0, 12 puntos de los últimos 15 conseguidos por la Arandina B, una muy buena racha, y el Becerril tiene que seguir ahí en la pelea, tiene que seguir sumando 3-3 porque tiene un punto al Unami. No hay que olvidar que el Becerril todavía es tercero, sí es un punto, pero hay que por lo menos llegar a esa segunda posición que te puede dar ascenso y ver si flaquea el Mirandés, que ahora mismo le saca 7 puntos al Becerril. El Becerril viene de un muy buen resultado ante el Espinar, que si te parece introducimos o terminamos ya con
sí.
El partido de Castilla-Palencia, que será un viaje largo, de los más largos que hay en esta categoría para los equipos de Palencia. Castilla-Palencia que viene a descansar, 6 puntos en las últimas 5 jornadas, no es del todo halagüeño, no es del todo bueno.
No son los números que esperamos de Castilla-Palencia.
También le pasa un poco como en el caso de Villamuriel, un punto menos en este caso que los cerrateños, un poco en tierra de nadie, por abajo no le van a alcanzar, al ascenso está muy complicado, así que yo creo que disfrutar ante el Espinar y sobre todo pegarte 2 horas y media de viaje por lo menos para traerte los 3 puntos.
Lo que es un poco mejor es el guarismo del Castilla-Palencia en cuanto a goles recibidos. Se ha frenado ahí al llegar a la treintena y por lo menos no están encajando tantos. Ya es un poco más mejor ese porcentaje entre goles a favor y goles en contra que al principio de la temporada, pese a estar más o menos donde está ahora la clasificación, era escandaloso porque recibía un montón de goles, casi 2
por partido. Sí, estábamos hablando de eso, unos 2 por partido, ahora en los últimos 5 encuentros han recibido 8, menos de 2 por partido, así que por ese lado seguro que está contento Francis, pero siguen marcando menos de los que encajan, así que a ver si por lo menos lo igualamos y como digo, esas 2 horas y media de viaje, si las haces de vuelta de fiesta en el bus, se pasan mucho más.
¿Tenemos comentarios por ahí? ¿Marco Rojo?
Pues sí, nos ha dicho que se encuentra bien hallado José Manuel Cantero.
Eso es porque he dicho yo bienvenido y ha dicho bien hallado. Bueno, pues sí. José Manuel, te volvemos a esperar mañana y si vuelves a escribir te volvemos a saludar, que somos así... de chulos, ¿no?
Así de amigables.
Pero prometemos hacerlo un poco antes, ¿no? Cuando vaya a terminar el programa, ¿eh? Mañana, en cuanto tengas ahí un mensaje, me lo cuentas para que nos sigan contando, que nosotros, a mí me gusta que la gente también participe con nosotros, que nos haga preguntas, que nos cuente sus impresiones, por ejemplo, hoy, que tiene que ver con la regional, pues con la regional. Y
o
si
que nos aporten detalles que a veces igual no hemos estado
en un partido y han estado ellos.
Se nos escapan.
Le pidan favorito a Marcos para el ascenso a... de provincia a la regional.
Sí, no, eso lo tengo claro que va a decir el Aguilar. Yo voy a decir el Paredes.
Es mi favorito, me gustaría que subiera y me gustaría sobre todo que si consigue el ascenso suban, ya que hay un dinero invertido que se quita de otros deportes para dársele al fútbol.
Pero se quiere o no se quiere...
Pues no sé lo que quieren.
¿Tú a ti qué te huele?
A mí me huele que no.
Entonces hay que cambiar esos aires, sí. Hay que cambiarlos de otro lado para que
iba a cambiar el viento.
Es mi pueblo, pero me parecería triste que se invierta un dinero y luego no se quiera subir porque sería bonito y Aguilar merece, tuvo un equipo en tercera entrenado por Luis Sierra y merece que menos que estar en la regional de aficionados.
Eso digo yo. Muy bien, señores, pues hasta aquí el programa de hoy. Son las 4 y 4 minutos. Alberto Sanz estaba ahí en el control de sonido. Nos vamos, me van a enseñar ahora a estos chicos la Home Loop Hell News. ¿Cómo?
Ahora te
Ya ni me sale,
La Olo. La Olo. Vamos a ver ahora el vídeo de la señorita hasta que cogía a los que estaban atrás en el pelotón. Hasta mañana.